meter con un tema que seguramente todos tienen alguna referencia para que les resulte interesante. Lo publicamos esta semana en borderperiodismo.com y el título dice así: ¿cómo ayudo a mi hijo a construir una autoestima realista y saludable? O sea, ni lo inflo ni lo tiro abajo, de alguna manera, ¿no? Pero además con el componente de los chicos de hoy, que ya tienen como una cosa muy de su personalidad definida desde muy chicos, ¿no? Que probablemente nosotros teníamos menos, seguridades tal vez cuando éramos chicos.
Sobreestimulación también, ¿no?
Tal vez. Ha sido compartida muchísimo en redes sociales esta nota, hay que decirlo, tiene más de 100 compartidos. Y bueno, la escribió Cecilia Alais. Cecilia es licenciada en psicología, estoy acá ya a punto de ver todos sus títulos porque es muy la nota muy completa y con muchos links. Magíster en psicología cognitiva y de aprendizaje y diplomada en psiconeuroinmunoendocrinología, diplomada internacional intervención en autismo también, licenciada en psicología. Bueno, y ella ha escrito esta nota que a mí me pareció fabulosa, no solo porque te da herramientas en links, en libros y en textos que podés leer para informarte, sino que en la misma nota tenés un montón de definiciones muy muy sustentadas. No es una nota de opinión así nomás, sino una nota escrita por una experta en crianza. Cecilia, María, Julio, Iván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Buen día a todos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, todo bien.
Bueno, primero, ¿qué es la autoestima?
Bien, bueno, la autoestima está muy relacionada con otro concepto importante que es el autoconcepto. Entonces, vamos con autoconcepto para después definir autoestima, ¿no?
Sí.
Autoconcepto es cómo uno se describe a sí mismo, ¿sí? En tanto sus cualidades, sus características. Y la autoestima es la valoración que uno hace de el autoconcepto.
Perfecto.
Es en tanto yo haga una valoración positiva de mi autoconcepto, es que mi autoestima va a ser positiva.
Ahora, uno tiende a suponer que para que un niño tenga una valoración positiva de sí mismo, sobre todo en las épocas que vivimos, en las que la escuela, bueno, es como un sálvese quien pueda, en las que todos de alguna manera están sometidos a la mirada del otro, una mirada tal vez un poco cruel, ¿no? Con estándares, qué sé yo, raros para lo que estábamos nosotros acostumbrados en nuestra niñez, como son la delgadez, la belleza, el luqueo, la tecnología, bueno, un montón de estatus. Digo, un padre tiende a pensar que cuanto más elogia a su hijo, más fuerte va a tener la autoestima, mejor va a estar parado, más socialmente aceptado se va a sentir. ¿Esto es así o es una paradoja?
Claro, esto es un poco, digamos, me parece que en muchos casos puede surgir de la propia crianza que tuvimos como padres. Entonces, digamos, uno quiere como reparar y hacer algo distinto de lo que vivió con sus hijos. La crianza hace muchos años no tenía en cuenta la valoración del sujeto, de su emocionalidad, el desarrollo emocional, inteligencia emocional. Estos son todos conceptos más bien modernos. Y con esta nueva ola de tener en cuenta a la emocionalidad del niño, es que hace unos años empezó a trabajar sobre todo esto de lo que es el elogio, ¿no? Esto de pararse frente al espejo en los adultos que estaba muy de moda, me quiero, me gusta como soy, repetir y repetir como mantras, y se entendía que así se fortalecía la autoestima. Bueno, hoy se sabe que es mucho más complejo y que tiene que ver más bien con otras cosas.
Uh-huh.
El elogio y la valoración que podamos hacer los papás con respecto a nuestros hijos para fortalecer la autoestima tiene que estar como enfocada en todo lo que tiene que ver con los logros, la autonomía, con la toma de decisiones, que puedan ir la resolución de problemas, el cómo nuestros hijos van avanzando y van logrando autonomía y van logrando crecer. Si nosotros hacemos foco en eso y le vamos valorando la conducta, las conductas que ellos van teniendo, mirá cómo lograste esto puntual, mirá qué bueno cómo pudiste esperar en este caso. El chico va entendiendo que esa conducta es la valorada.
Ahí en la nota, bueno, basás todo esto que estás contando en un estudio reciente dirigido por Eddie Brummelman. No sé dónde es Utrecht University en
No sé si eso me parece que es Dinamarca, estoy muy segura ahora.
Que se expuso a tres niños a jugar un mismo juego. A un grupo se lo valoró por sus atributos personales, sos un genio, sos fantástico, sos lo más, sos un 10, sos Maradona. Al segundo se lo valoró, esa la meto yo, ¿no? Al segundo se lo valoró por sus acciones, qué buena jugada hiciste, qué bien cómo te esforzaste. Y a un tercer grupo no recibió valoración. Sí. Cuando terminaron la segunda ronda, el juego se evaluó, del juego se evaluó el sentimiento de vergüenza que habían sentido los participantes al recibir esos elogios. ¿Cuál fue el resultado?
Claro, aquellos que perdieron, digamos, se evaluó después el sentimiento de sentirse avergonzado, en realidad, pues a James, es como sentirse avergonzado por haber perdido. Y lo que se descubre es que el grupo que sintió mayor vergüenza fueron los que habían sido valorados por sus cualidades personales.
Tipo, ay, sos una bombón, sos re lindo.
Exacto. Si yo soy genial, entonces cuando pierdo, ¿qué soy? Desastre. O sea, dejo de ser genial, pierdo ese atributo, porque la valoración pasó por un atributo personal. Entonces, yo dejo de ser, no puedo ser un genio y no ser un genio. O sea, o soy o no soy. Entonces, cuando el chico siente que pierde o que algo no le sale o se frustra, lo siente como un fracaso a su ser. Uh-huh. Y es mucho más, bueno, genera mucha más frustración, mucho más enojo, el chico por ahí se desregula, o aislamiento y evitación. Tenemos los nenes que, ante la posible frustración o sensación de fracaso, evitan exponerse y afrontar las situaciones. Nosotros tenemos que ayudar a que los chicos afronten las situaciones de la vida cotidiana.
¿Puede un padre inseguro y con autoestima baja generar un hijo con autoestima alta? Generar un hijo, criar un hijo ayudándolo a que tenga una autoestima alta, claro.
Mira, los chicos, sobre todo cuando son bien chiquitos, hay un alto componente que aprenden por imitación, por modelaje, que todo esto está muy presente en ellos cuanto más chicos más, y entonces, por más que yo quiera disfrazarlo, digamos, la autoestima es algo tan intrínseco que el chico va a percibir esa desvalorización hacia uno mismo, o a veces la desvalorización de un padre hacia el otro, que esto también es súper frecuente. Uh-huh. Ah, bueno, te parece otra vez comprando carteras, o, la verdad que podrías haber hecho mejor esta carne que te salió toda dura. Uh-huh. Bueno, todo esto habla de la valoración, tanto de uno mismo como hacia el otro, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil pensarlo. Ahora, va a ser un poco más probable y posible si esa mamá o ese papá tienen conciencia de la dificultad y pueden trabajar junto con el chico conscientemente de que esto a mí me cuesta y te estoy ayudando porque para mí también es un tema y yo también estoy tratando y buscar ayuda. Y de esa manera, como haciéndolo más explícito, hay más posibilidades de que el chico pueda discriminar que esto se trata de un problema también que tiene mamá o de algo que le falta también a mamá y que está intentando mejorarlo.
Uh-huh. O sea, cuanto más le blanqueamos, porque hay padres también que tienden a no contar problemas a los chicos. No, esto es muy chico, no se tiene que enterar. Y,
claro.
Y a veces genera crecimiento compartir cosas que le pasan a los grandes para explicar cosas que le queremos enseñar a los chicos, ¿no?
Sí, teniendo muy en claro la edad evolutiva chico y claro. Que los temas que yo le comparta no sean del mundo adulto, digamos, puramente. Sino que hagan a la relación entre el padre y el hijo. Hay cierto, por ejemplo, si a mí me costara regular mis enojos, entonces, bueno, hay una parte que tiene que ver con esta dificultad que yo tengo y te cuento cómo intento manejarlo. En Harvard lo llaman transparentar la mente, uh-huh. Se utiliza mucho en educación, ¿no? ¿Cómo vos vas a transparentar todos los procesos internos que te ocurren como para que tu hijo que está aprendiendo entienda que las cosas tienen un proceso, una evolución, y no focalizar solamente en el resultado.
Bueno, y acá, que les recomiendo nuevamente la nota, hay sugerencias para favorecer el desarrollo de la autoestima. No te digo todas, pero sí, sí. Dos de las más importantes.
Bien, una de, para mí, de las más importantes es confiar en las habilidades que tienen nuestros hijos. Confiar en la justa medida, ni sobredimensionarlas. No, él puede, dejarlo, y el chico no tiene herramientas y la verdad que se frustra y se siente que no está a la altura de lo que se espera de él. Esto con respecto a las expectativas. Ajustar nuestras expectativas a las capacidades reales del chico y valorar los logros reales que él va teniendo. Porque el chico sabe cuando nosotros le inflamos el elogio, porque si es un dibujo que está mazo mazo, yo le puedo decir, sos Picasso, sos un genio, y la verdad que va a ir al cole y el amiguito le va a decir, esto te salió horrible, y o sea, y la sociedad se lo va a ir marcando. Entonces, ir ayudándolo a poder ajustar las expectativas con lo que el chico va logrando realmente, si es el sí mismo ideal, ¿no? Por un lado, y generarle constantemente posibilidades para que él despliegue su autonomía, para que él despliegue la independencia, la toma de decisiones, no elegir por él, no evitarle que sufra. Nosotros lo llamamos conductas limitantes.
Sí.
Todas nuestras conductas que lo limitan al chico para que pueda desplegarse. Y desplegándose es que él gana confianza y eso lo suma a una autoestima positiva.
O sea, por ejemplo, la sobreprotección, sí, y sí, resolver los problemas por ellos y sí, no plantearles desafíos del tipo andá al almacén de la vuelta. Cosas que suceden hoy por hoy con chicos grandes, ¿no?
Totalmente.
Plantearle pequeños desafíos de barrio.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Sí. Eso los debilita.
Muchísimo.
Claro.
Mira, está lleno de situaciones, yo me las paso dentro del colegio porque por mis pacientes, y bueno, y asesoro, y me las paso de colegio en colegio, y la verdad que ahí te des como una muestra grande de chicos y te da la posibilidad de analizar un montón de factores. Y la verdad que cada vez es más frecuente el padre avanzando, desde lo vemos en los chats, ¿no? El chico ya llegó sin el suéter y nosotros ya en el chat mandamos, perdió el suéter si alguna lo vio. O sea, no le estamos dando la posibilidad a ese chico hacerse cargo de que no lo trajo, de que vaya al colegio y encare la situación, de que busquen las cosas perdidas, que si no está ahí busquen todo el colegio, que si no venga a casa y tenga que afrontar, mira mamá, no lo encontré.
Claro.
O sea, todo eso se lo evitamos. Entonces el chico todas esas habilidades no las desarrolló.
Sí, totalmente.
Por decirte algo que es mínimo.
Lo mismo que la calle, que si bien en la calle es peligrosa,
sí,
también es más peligrosa cuanto menos sabes moverte en la calle. Porque si vos sabés que si vos no te sabes mover en la calle, cuando salgas vas a salir con un, no sé, iPhone, no sé cuál es el último, grande, hablando por teléfono, como un punch, te lo van a robar. O sea,
totalmente.
En nuestro país es como que tenés que saber moverte en la calle, tenés que saber cómo reaccionar frente a diferentes circunstancias.
Por supuesto.
Y bueno, todo eso me parece que genera una self-confidence, como es donde se dice.
Exactamente.
Una seguridad personal, una confianza en uno mismo,
sí,
que es lo más saludable para cualquier circunstancia de la vida, porque no hay nadie más peligroso que un inseguro, digamos, en las relaciones interpersonales también.
Y sí,
¿no?
Es vulnerable, manipulable. Claro. Hay todo un capítulo que no lo incluí en la nota, pero que estaba súper interesante, que es qué les pasa con esto de la exposición en las redes, y hay todos estudios hechos de las redes sociales para buscar pareja y demás, y se evaluó la autoestima. O sea, todo bueno, esto tiene un impacto, ¿no?
Próximamente en Border, entonces. Anda juntando entonces eso, pobre.
Es interesante.
Sí, es interesante. Muy interesante.
La idea es construir desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro.
Excelente. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes y me encanta que les interesen temas que a nosotros nos apasionan, sí, que tienen que ver con la persona, con el bienestar y sobre todo con los niños.
Es que hay mucho desconcierto muchas veces en los padres, sobre todo,
sí,
también porque absorbidos por la rutina de los chicos con agendas completas, también hay,
sí,
poco tiempo de reflexión, ¿no? Es decir, antes uno vivía con mucho más tiempo, los padres tenían mucho,
sí,
más tiempo disponible como para decir, uh-huh, no, para, esto es así.
Sí, los chicos también.
Sí, los chicos también, pero el padre sabía que qué quería transmitirle al hijo. Ahora, como está un poco que no sabe bien si lo tiene que hacer así, si lo tiene que dejar, si no lo tiene que dejar, si es el mundo de hoy con la tecnología. O sea, hay tantas variantes que las decisiones que tenés que tomar son por multiplicidad de opciones que tiene el chico. Antes el chico no tenía tantas opciones como para que vos tengas que, sobre todas ellas, tomar una decisión y sostenerla en el tiempo. Entonces es una cosa compleja ser padre, ¿no? Sobre todo las adolescencias adelantadas, las secundarias que empiezan a los 11 años. Bueno, sí, millones de cosas que hay. Así que nos interesa mucho todo tema crianza y la nueva sección en Border, la nueva sección de Border, que se llama Crianza y Educación. Así que ahí vamos a ir metiendo todas las notas. Y te agradecemos, Cecilia, por siempre aportar tu interesante grano de arena. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.